Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, estimados amantes de la libertad. Hoy vamos a tocar un tema que es políticamente incorrecto, pero muy importante. Y me refiero a la epidemia criminal que está asolando a Estados Unidos. Pero quisiera antes entrar a algo del contexto en el que esto está ocurriendo. ¿Ustedes recuerdan la muerte de George Floyd, el afroamericano que famosamente el video este hoy se viralizó, fue detenido por la policía en Estados Unidos y un oficial, Derek Chauvin, llegó a asistir a estos policías porque se estaba resistiendo al arresto este hombre? Entonces le ponen la rodilla sobre el cuello, que es una práctica que está contemplada en los protocolos de seguridad de las policías allá en Estados Unidos, por lo menos la policía de la ciudad de Minneapolis, y este hombre muere asfixiado finalmente. Ahora, yo no sé si ustedes vieron el juicio de Derek Chauvin, yo lo vi. Y la verdad, para serles bien honesto, es que es discutible que haya habido evidencia más allá de toda duda razonable de que él buscaba intencionalmente la muerte de George Floyd. A mí me parece que era imposible, de todos modos, que Derek Chauvin fuera absuelto, porque este era un juicio político, esto no era un juicio jurídico, esto no tenía ya nada que ver con el sistema procesal, y además fue enjuiciado en Minneapolis, donde ocurrió la muerte de Floyd, y por lo tanto la posibilidad de que un jurado de Minneapolis hubiera absuelto a Derek Chauvin era insignificante. O sea, imagínense ustedes cómo iba a vivir esa gente conocida de la comunidad de Minneapolis con el escándalo racial probablemente más álgido en la historia de las últimas décadas en Estados Unidos, después de haber absuelto a Derek Chauvin. Imposible, no habrían podido pertenecer a esa comunidad. Lo que se debería haber hecho era haber llevado el juicio a otro estado, a otro lugar donde se evaluara la evidencia más que el clima político y el ambiente social del momento. Esto no es nada nuevo en la historia de Estados Unidos, en el sentido de que el perfil racial se está convirtiendo cada vez más en un criterio cuando son juicios de alta connotación pública para exculpar a determinadas víctimas o gente procesada, no víctimas, sino que a presuntos culpables. Piensen ustedes en el caso de O.J. Simpson, ¿se acuerdan? Este atleta norteamericano que era jugador de fútbol americano, también afroamericano, un hombre muy rico que vivía en un barrio muy exclusivo de Los Ángeles y que asesinó a su mujer, presuntamente, que era blanca. Y esto ocurrió poco tiempo después de violentos incidentes, riots, ¿no es cierto?, raciales en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, por abusos que habían cometido algunos policías, que efectivamente lo sabía, policías que se le había pasado la mano, han sido totalmente brutales con ciudadanos afroamericanos. Ahora, el Departamento de Policía de Los Ángeles también estaba plagado de policías negros corruptos, ¿no? Y que estaban trabajando para distintas mafias de todos los 90. O sea, esto no es una cosa que solo los blancos estaban en ese sentido desviados. Pero esto ocurre, y acuérdense que O.J. Simpson termina siendo declarado inocente por el jurado solamente porque era negro. No hubo razones jurídicas para liberarlo. El jurado se alineó completamente con la defensa de O.J. Simpson, que tenía un abogado también negro, muy conocido, activista en pro de los derechos de las comunidades negras allá, y que hizo de esto un juicio sobre el tema racial, o sea, todo un espectáculo comunicacional. Esto no fue una cuestión jurídica, insisto, sino que fue una cosa meramente política. Y él lo sabía y lo hizo así, lo llevó a los medios de comunicación y termina siendo absuelto O.J. Simpson. Después O.J. Simpson terminó preso por otros crímenes que cometió en Estados Unidos, pero finalmente sale absuelto por el asesinato de su mujer, ¿verdad? Y esto entonces lo estamos viendo replicado, me parece a mí, en cierto sentido, en el caso de Derek Chauvin. No porque no sé, yo estoy diciendo que él era totalmente inocente o que no debiera haber sido encarcelado. Probablemente debiera haber sido encarcelado, pero la forma en cómo se llevó adelante el juicio el contexto ambiental en el que tuvo lugar, finalmente a mí me parece que es imposible que no fuera culpable o declarado culpable, o sea, totalmente imposible. Y la verdad es que, por ejemplo, uno ve a Floyd cuando estaba en el auto resistiéndose al arresto desde el principio, era un hombre grande, además, que entre dos policías no lo pudieron detener, y por eso llegó Derek Chauvin a ayudar. Bueno, él venía diciendo ya hace rato que no podía respirar. Mucho antes de lo que muestra el video, que lo editaron o lo cortaron justo para generar el escándalo, cuando está bajo la rodilla de Derek Chauvin. Dice no puedo respirar, pero lo venía diciendo hace varios minutos, desde que estaba dentro del auto. Entonces, ese tipo de cosas dan para dudar de que hubiera sido tan como se presentó al principio estos hechos. Pero bueno, en una sociedad decadente como la americana, que está totalmente cargada de una narrativa según la cual todo lo que hay es racismo y discriminación en contra de los afroamericanos, y todos los blancos son malos y todos los negros son buenos, incluyendo George Floyd, que era un delincuente de carrera. O sea, George Floyd no era un ciudadano ejemplar de ningún tipo. Esto no justifica nada de lo que le haya ocurrido, por supuesto, pero era un delincuente, había tenido antecedentes, había participado en asalto, le había puesto una pistola cargada a una mujer embarazada alguna vez en su prontuario, en su carrera, digamos, de criminal, y en consecuencia no era una blanca paloma. Ahora que lo santifiquen porque servirle a una causa política es otra cosa. Y quien mejor ha ejemplificado esta causa política antisistémica, subversiva, que se toma de la narrativa racial, pero que en realidad no le importa para nada lo que ocurre con los afroamericanos, es Black Lives Matter. Porque lo importante, interesante además de tener presente, es que todos estos discursos de que entonces estos grupos oprimidos, todo eso son pretextos de determinados grupos que quieren incrementar su poder y generar ingresos para sí mismos. Es como lo que ocurre en Chile con la Convención Constituyente y la representación de las minorías indígenas, que todas las personas, miembros de grupos de etnias indígenas, que son todos mezclados con españoles, por lo demás, así que indígenas puros no hay, pero supongamos que lo fueran, bueno, sacaron menos votos que una representante como Marcela Cubillo, todos juntos, que es una, obviamente, convencional de la centro-derecha. Pero toda la narrativa indigenista se plantea como una agenda de poder de grupos subversivos de extrema izquierda, nada más, ¿ya? Y esto pasa igual en Estados Unidos. Black Lives Matter es una organización que, según sus fundadoras, es marxista, su inspiración es marxista. Y eso explica, por ejemplo, entre otras cosas, no solo las mentiras absolutamente descaradas que dicen sobre la realidad de los policías en Estados Unidos, y que lo vamos a repasar con datos en unos minutos más, sino que hayan salido a respaldar abiertamente al régimen cubano ahora en las revueltas que estaban teniendo lugar en Cuba. Salieron a defender a la dictadura cubana, a decir que la culpa de todo lo que está pasando en Cuba es de Estados Unidos, y que el trato que Estados Unidos le había dado a la población cubana era inhumano. No el trato que le han dado los Castro durante 60 años con campos de concentración, torturas, asesinatos. No. El trato que el gobierno de Estados Unidos le había dado a los cubanos por el embargo, dicen, es inhumano. Pero el embargo de Estados Unidos solamente afecta a empresas y ciudadanos norteamericanos. Y tampoco es 100% aplicado a todo. Hay ciertos productos que igual han entrado a Cuba desde Estados Unidos. Pero por lo demás, Cuba puede tener comercio libre y todo con el resto del planeta. O sea, todo el resto de la economía mundial puede comerciar con Cuba, pueden hacer lo que quieran. Europa, Rusia, Estados Unidos, digamos China, Estados Unidos no, por supuesto. Todos los demás pueden libremente, Japón, qué sé yo, tener relaciones comerciales con Cuba. No hay un bloqueo a Cuba. Lo que hay es un embargo que aplica a ciudadanos norteamericanos. Eso es todo. Entonces, suponer que es el gobierno de Estados Unidos el que está maltratando a la población cubana, como hizo Black Lives Matter, y lo dijo, es realmente una vergüenza. Pero, sin embargo, como organización marxista, por supuesto, ellos van a defender a un régimen comunista. Y tienen el descaro de decir en una de sus declaraciones, cuando esto ocurre hace no mucho tiempo, que los cubanos tienen el derecho a elegir su gobierno y que es el gobierno de Estados Unidos el que no les permite elegirlo. No es la dictadura castrista, sino que es el gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto no reparan en que la violación sistemática de los derechos humanos de la gente negra, de raza negra, y gente también, como le llaman, brown, ¿no es cierto?, los latinos en Cuba, lo comete un gobierno marxista, que además es ultra homofóbico históricamente, etcétera. No, 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 todo eso no importa para Black Lives Matter. Entonces se alinean, de acuerdo a su ideología, que por lo demás hay capítulos de Black Lives Matter que promueven también que hay que hacer desaparecer el capitalismo, cuestiones de ese tipo. O sea, esto no es, lo pueden ver en la página web de esta organización, no, no es algo que yo esté diciendo así como así. Y esta misma organización ha convertido esta narrativa racial, que es parte, insisto, de la decadencia más profunda de Estados Unidos como potencia mundial, porque está poniendo en cuestión los fundamentos de lo que es Estados Unidos, el alma misma de Estados Unidos, ¿no? Donde todo es racismo, la igualdad ante la ley es racista, los padres fundadores eran todos unos racistas, la constitución es racista, la bandera es racista, el himno nacional es racista, todo es racista, todo es racista, todo es racista, hay que destruirlo todo. Por eso creo que es una decadencia, porque hay una reacción en contra de lo que es Estados Unidos y Occidente, finalmente, porque esto se ve en otras partes del mundo occidental también, salvo Europa Oriental, se está viendo un intento por destruir, por suicidarse civilizatoriamente, ¿no? Y eso es parte de esto, ¿no? Y el marxismo es, esto ya lo decía von Hayek, una reacción antioccidental, y está teniendo mucha influencia en Estados Unidos porque se han tomado todas las universidades más importantes, esa es la verdad. Pero bueno, Black Lives Matter además ha hecho un tremendo negocio de esto. Piensen ustedes que en los últimos 10 meses ha recaudado más de 100 millones de dólares y ha logrado una influencia tremenda en el Congreso para que pase leyes en que se obliga a millones de alumnos, básicamente, de colegios a aprender esto que se llama Critical Race Theory, que en el fondo es la idea de que el racismo, especialmente contra los negros, ¿eh? Esto, cuando uno dice, ¿por qué los asiáticos americanos tienen mejores resultados que los blancos, incluso, y les está yendo mejor en todo? Entonces ahí no hay racismo, curiosamente. Entonces sacan la explicación de que es una model minority, una minoría que se ajusta de alguna manera misteriosa y mágica al sistema intrínsecamente racista, entonces ahí el racismo no se les aplica. De parte de los blancos siendo racistas con los negros nomás, y todos siendo racistas con los negros o con los latinos en el peor de los casos, bueno, o en el mejor de los casos, pero ellos han logrado esto, entonces Critical Race Theory se está enseñando y ustedes han podido ver que ahora último hay estados que lo han prohibido, por ley, de hecho el estado de Florida, el gobernador DeSantis, sacó una ley prohibiendo la enseñanza de Critical Race Theory en las escuelas de Florida, que básicamente Critical Race Theory es que te adoctrinen para odiar tu país, eso es. Es que te enseñen que tú por ser blanco eres un inmoral, un indecente, que estás lleno de privilegios, que eres un opresor, que desde siempre has abusado de los negros y que los negros, todos los problemas que tienen son culpa de los blancos y de las instituciones que los blancos crearon, entre otras cuestiones como la igualdad ante la ley, el sistema más democrático que existe, la separación de poderes públicos y, por supuesto, las policías que están en el centro del debate. Esto ha resultado muy, como les digo, lucrativo. Una de las fundadoras de Black Lives Matter, autodeclarada marxista, Patrice Cullors, y que se fue hace poco tiempo, fue motivo de escándalo porque ha dedicado parte del botín que han capturado, entre otras cosas, lo usan para generar estas revueltas, ¿no? Y financiarlas, pero parte del botín lo ha dedicado a comprar casas lujosas, mansiones, por un total de 3,2 millones de dólares. Y eso ha generado obviamente polémica, porque bueno, son marxistas, pero sabemos que a los marxistas les encanta la plata, ¿no? Y finalmente este dinero que recauda Black Lives Matter no está yendo a ayudar a familias afroamericanas, sino que está yendo a enriquecer a los líderes de este movimiento con muchos escándalos de corrupción en torno a esta señora Cullors, porque estaba desviando también fondos, ¿no es cierto?, de la organización para financiar fundaciones de parientes, de parejas, de cuestiones relacionadas a ella, gente relacionada a ella. Y en consecuencia, esta idea de que Black Lives Matter realmente está preocupada de la realidad de los afroamericanos es una mentira y una farsa completa. como ocurre con todas las organizaciones marxistas. Ni una está preocupada del objetivo que declaran, está preocupada. Están básicamente trabajando por sus propias agendas de poder y privilegio. Ese es el contexto, digamos, para que entendamos cómo se mueve esta organización Black Lives Matter, en que cualquier persona que quiere posar de que es moralmente virtuosa y buena tiene que apoyarla ciegamente, porque por supuesto sabemos que los policías en Estados Unidos son tremendamente racistas y matan desproporcionadamente a negros por los prejuicios que tienen. ¿Qué dicen los datos de todo esto? Bueno, que es todo falso. Hay aproximadamente 375 millones de contactos anuales entre la policía y los civiles. 375 millones de interacciones entre la policía y los civiles. Y hay un montón de estudios que no encuentran absolutamente ningún sesgo estructural ni en el sistema de justicia criminal y sentencia, básicamente, ni en la actuación de las policías. El año 2019, por ejemplo, la policía mató a 1.004 personas en total, ¿no? Con disparos, básicamente, armados. De esas 1.004 personas, 235 eran afroamericanos, que es una proporción de aproximadamente un 25%, un cuarto, ¿cierto? Y que se ha mantenido estable desde el año 2015. Estamos hablando, estos son datos del 2019 y que por varios años se han mantenido estables. Este guarismo es una proporción menor a la cantidad de crímenes que cometen los afroamericanos en Estados Unidos. Porque mucha gente dice, claro, pero si tú miras la cantidad de afroamericanos respecto a su población, que son el 13% de la población de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que están sobrerepresentados en la cantidad de personas que mata la policía. Pero lo que pasa es que el grupo relevante poblacional para hacer estos análisis no es la representación dentro de la población, sino que la representación dentro de aquellos que cometen delitos. Ese es lo relevante, porque, por ejemplo, si ustedes tienen que el 80% de la población no comete crímenes violentos ni delitos, y son todos, digamos, de origen islandés, por decir alguna cosa, entonces no va a haber ni un caso, probablemente, o prácticamente ninguno, de interacción violenta con la policía donde termine muerto. Entonces van a estar totalmente subrepresentados en la muestra de los que terminan siendo muertos por la policía, ¿cierto? Si normalmente la policía, estos son fundamentalmente personas que han estado armadas y que le han disparado de vuelta a la policía. Eso fundamentalmente, no únicamente, después vamos a ver los otros datos, pero fundamentalmente. Bueno, de la misma manera, si los afroamericanos componen un 13% de la población, pero están sobre representados porque en mayor proporción que otros grupos se dedica a actividades delictuales, o hay personas de ese grupo de la población que se dedica a actividades delictuales, obviamente van a tener un número mayor de fatalidad o de interacciones con la policía de ese tipo que lo que ocurre con grupos diferentes, que no están activamente involucrados, o al menos en la misma escala, con ciertas conductas delictuales. Y así, por ejemplo, piensen ustedes, el año 2018, los afroamericanos cometieron el 53% de los homicidios en Estados Unidos, un 60% de los robos y son solo el 13% de la población. O sea, entonces es obvio que si los afroamericanos cometen un 53% de los homicidios, son el 13% de la población, tienen una representación muchísimo más grande en el crimen y por lo tanto van a estar mucho más expuestos a ser apresados, a ser enjuiciados, a que los metan en la cárcel y obviamente también a encontrarse con la policía que los detiene y por lo tanto se producen las interacciones donde se dispara para allá, se dispara para acá y son víctimas fatales finalmente de esos encuentros. Ahora, el mismo año 2019, la policía mató a 9 afroamericanos desarmados y a 19 blancos desarmados. Eso el año 2019. Eso refleja que obviamente se mató a más personas blancas desarmadas, ¿cierto?, que a más afroamericanos. Esto va completamente en contra de la narrativa que se establece en los medios de comunicación y que repite todo el mundo, incluso fuera de Estados Unidos, de que no matan mucho más afroamericanos, gente negra, que blancos, también incluso desarmados. No, no es verdad. El 2019 murieron de manos de la policía más blancos que negros desarmados. Y ya hemos visto, ¿cierto?, que la mayor cantidad de homicidios en Estados Unidos los cometen afroamericanos. Y eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, en total, si uno va a revisar las cifras, el año 2018 hubo 7.407 homicidios de personas negras, ¿no? O sea, víctimas negras de homicidio. En general, no de policía, sino que de homicidios, que fueron no matados por la policía, sino que matados por otro ciudadano, digamos. Entonces, si comparamos los 9 afroamericanos desarmados muertos por la policía, que por supuesto es condenable y no debería ocurrir, por supuesto, nadie está diciendo lo contrario, pero si comparamos ese dato con los 7.407 que fueron asesinados fundamentalmente por otros afroamericanos, es decir, los 7.407 afroamericanos fundamentalmente asesinados por otros afroamericanos, estamos hablando de que el 0,1% de todos los muertos hacia el año 2019, el 0,1% representaban los muertos por la policía. ¿Cierto? Porque son 9 desarmados o afroamericanos desarmados que terminó matando la policía el año 2019. Entonces, esto es importante tenerlo muy presente porque, bueno, también es imposible tener una actividad policial que sea perfecta. La actividad policial, por definición, es impredecible, es conflictos, violencia. La violencia implica el desborde, implica la incapacidad de actuar siempre de manera perfecta. Aunque uno tenga protocolos, se van a producir estos casos trágicos. Lo mismo pasa con los accidentes aéreos. Por muchos protocolos que haya, siempre de nuevo se vuelve a caer un avión. Esto es, lamentablemente, obviamente se debe reducir al mínimo, pero ocurre. Y no solo le ocurre a los afroamericanos, le ocurre también a los blancos. De hecho, fueron más blancos asesinados, hay que decirlo de nuevo, ¿cierto? El doble prácticamente de blancos asesinados o muertos de manos de policías desarmados, ¿cierto? El año 2019, que gente de raza negra. Y también habría que ver el contexto, por ejemplo, ¿cómo lo mataron? ¿Fue que el blanco iba caminando y le pegaron un tiro? ¿O fue que, o el ciudadano negro? ¿O fue que hicieron un gesto o tenían un arma en el auto y trataron de, en fin, ocultarla y eventualmente el policía pensó que la podía ir a agarrar? En fin, o sea, todo depende de cómo se define también el hecho de estar desarmado, ¿cierto?
Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/AxelKaiser.